el Día del Docente Universitario, que se celebra en todo el país. Recuerda el trabajo de los profesionales dentro de las aulas, que celebra cada 15 de mayo. Recuerda el Correntinazo, una protesta que incluyó manifestaciones y huelgas contra el gobierno militar de facto, que a finales de los 60 era liderado por Juan Carlos Onganía. Así que desde entonces, en 15 de mayo de 1969, la Federación Universitaria del Nordeste convocó a una marcha al rectorado en contra del entonces rector Carlos Walker. Así que de allí viene esta fecha que se está recordando hoy. Y bueno, y vamos a hablar con...
Vamos a hablar con la secretaria general de ADUNC, Silvia Bruyú, para que nos comente un poco cómo viene la situación de los docentes universitarios. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien.
Bien, te queremos preguntar, bueno, ya que es el Día del Docente Universitario y tendría que ser una fecha de celebración, ¿hay algo para celebrar?
Y mirá, yo creo que siempre hay que encontrar algo para celebrar, porque si no sería más difícil todavía seguir en este contexto. O sea que yo un día como hoy celebro la lucha colectiva, celebro el compañerismo y celebro en algún punto la esperanza, ¿no?, de encontrarnos con compañeros y compañeras desde la lucha, desde el militar colectivamente, en un contexto sobre todo como este. Después, por supuesto, en términos más del plan de lucha, de lo que se consigue, de lo que no se consigue, bueno, hay quizás menos cosas para celebrar, pero bueno, en ese contexto yo celebro que la docencia universitaria, y en especial la de Comahue, que hoy tiene su asueto y que puede, bueno, descansar un día como hoy, siga luchando por mejorar sus condiciones de trabajo y por mejorar los salarios de todos y de todas.
Hablando de eso, ayer se realizó el salariazo. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue la convocatoria?
Sí, esta actividad surgió del último plenario que tuvimos de CONAU Histórica. Habíamos definido para 19 y 20 jornada nacional de paro, y para el día de ayer, 14, lo que se llamó salariazo, que fue una jornada nacional en la que desarrollamos distintas actividades para mostrar, para seguir mostrando la situación salarial que viene atravesando la docencia universitaria. Así que, ¿de qué forma logramos visibilizar eso? Por un lado, hubo una campaña que sacó CONAU Histórica mostrando recibos de sueldo de docentes de todas las universidades nacionales. Nosotros desde ADUNC ya veníamos con esta campaña, ¿no?, de mostrar nuestros recibos de sueldo, así que seguimos con eso. Y además se desarrollaron en los asentamientos algunas volanteadas, pegatinas de carteles, ¿no?, con la convocatoria al paro, mostrando los recibos. Se pasaron por las aulas, ¿no? Es impactante cuando los y las estudiantes ven lo que cobramos, se quedan con la boca abierta, no lo pueden creer. Pero son, bueno, actividades que a nosotros nos parecen importantes para seguir mostrando la situación. A veces, no sé si a ustedes les queda esta sensación, que a veces termina un año, empieza otro, y pareciera como que el conflicto se resolvió, ¿no? Como que no se habla del tema, entonces parece que está todo bien, la universidad funciona más o menos bien, entonces no debe haber ningún problema. En ese contexto a nosotros nos parece muy importante hacer estas jornadas de visibilización, que ayer se llamaron salariazo, para mostrar que la situación no está resuelta, que el conflicto sigue abierto y que seguimos todos los meses acumulando una pérdida salarial muy grave.
Bueno, y contarle a la audiencia, Silvia, ¿cuánto es el sueldo de una o un docente en la Universidad del Comahue?
Bueno, a la audiencia le contamos que nosotros tenemos distintos cargos con distinta jerarquía, distinta responsabilidad. Además de esos cargos, tenemos distintas dedicaciones horarias. Hay docentes con dedicación simple, o sea, son 10 horas a la semana, con dedicación parcial, 20 horas a la semana, y con dedicación exclusiva, con 40 horas a la semana. Es más o menos como cuando te tomás horas en media, en nivel secundario tenés 10 horas, 20 horas, 36 horas, es así, ¿no? Distinta dedicación horaria semanal. Y además tenemos distinta antigüedad, entonces nuestro salario se compone de esas tres variables: el cargo, la dedicación, la antigüedad. Pero para sintetizar, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un cargo, de un profesor adjunto que está a cargo de cátedra, que trabaja 40 horas semanales, o sea, 8 horas diarias, y lo traigo a colación porque es el caso más comparable con otros trabajos, ¿no? Que trabajas 8 horas diarias, y sin antigüedad, ese profe está cobrando de salario, así de bolsillo, en salario neto, 1.200.000 pesos aproximadamente. O sea, para la audiencia, piensen un trabajo de 8 horas diarias, 1.200.000 pesos. Y por supuesto, estos cargos con dedicación exclusiva, con 40 horas semanales, no son los que más abundan en nuestra universidad. Los que más abundan son los casos de los recibos de sueldo que nosotros publicamos, que son los cargos con dedicación simple o con dedicación semi-exclusiva de 20 horas, ¿no? Y ahí tenés, por ejemplo, ayudantes de primera, el primer cargo con el que ingresás sin antigüedad y con una dedicación simple, están 250.000 pesos, 277.000 pesos, creo que era el número exacto. Un cargo con una mayor categoría, un jefe de trabajos prácticos con 10 años de antigüedad, con una dedicación mayor, o sea, 20 horas semanales, está en el orden de los 750.000, 760.000 pesos de salario. Entonces, si bien esos casos con dedicaciones simples, con dedicaciones semi-exclusivas, son difíciles de comparar, ¿no?, con otros trabajos con los que se trabaja más horas, nosotros los ponemos porque esos son los cargos más abundantes en nuestra universidad. O sea, la universidad, el 60% de la universidad son cargos simples y parciales, o sea, la universidad se está sosteniendo con ese tipo de docentes que tienen esos salarios, ¿no? Y nos parece muy grave.
Sí, sí, sin duda, más cuando la canasta básica para una familia tipo, claro, anda en 1.000.000 y algo, o sea.
Sí, 1.100.000.
No, es... Sí, es... Oh. Es la verdad que, bueno, muy grave, es muy angustiante, es preocupante. No hay asamblea, no hay actividad volanteada, lo que sea, en la que la conversación no gire en torno a eso, a que no me alcanza la plata, no llego a fin de mes, no sé qué más hacer, estoy reendeudada, pago con la tarjeta, después tengo que pagar el resumen de la tarjeta. Se empieza a hacer como un círculo vicioso y que genera mucho malestar, mucha preocupación, pero también genera en algunos casos, bueno, ganas de luchar. Bueno, hay que luchar por esto, o sea, el salario lo cobramos todos los meses, vemos esa pérdida. Bueno, todos los meses hay que estar luchando por el salario, ¿no?
Pepe Mujica decía, fallecido recientemente, que decía que las aulas había que ocuparlas en la universidad, no solamente para ir a sentarse, sino para enamorarse del conocimiento. Es muy difícil hacer enamorar a alguien del conocimiento cuando quien imparte ese conocimiento está, como decías vos recién, tratando de ver cómo llega a mitad de mes porque está endeudado, ¿no?
Sí, la verdad que yo también lo planteaba, lo compartía el otro día con unos compañeros y compañeras, de decir, este ajuste y este ajuste salarial que estamos atravesando no es solo la plata que no te alcanza, la tarjeta que no alcanzas a pagar, las cosas que tenés que recortar. La otra parte es que te quita el entusiasmo, te quita la alegría, ¿no? Te quita las ganas de ir a trabajar. O sea, yo no digo que mis compañeros y compañeras vayan sin ganas a trabajar, pero es muy injusto, ¿no? Tener que preparar las clases, planificar, ir a tomar examen, hacer tus cursos de posgrado, escribir una ponencia para ir a publicar, ¿no? Mientras haces malabares o estás amargado o amargada, ¿cómo voy a hacer con esto? Porque no me alcanza la plata. Bueno, capaz que, ¿no? Ayer hablé con una profe de la Facultad de Humanidades, me dice, yo sigo yendo a la universidad porque me gusta dar clases, solo por eso, ¿no? No por la plata. Voy solo porque me gusta dar clases. Entonces, es como vos decís, es difícil enamorarse en ese contexto, pero yo creo que hay muchos profes y muchas profes que... Yo no quiero hablar de la palabra vocación, porque siempre me hace ruido esa palabra, ¿no? Uh-huh. Pero digo que les gusta mucho dar clases, les gusta mucho la universidad, y que a pesar de este contexto que es tan hostil, la siguen eligiendo, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Hasta hay profes que dicen, no, yo esto no lo puedo sostener más, me voy a otro trabajo. Uh-huh. Y también, bueno, está bien, ¿qué le vamos a decir, no?
A propósito de eso, ¿tienen ustedes registro de la cantidad de docentes universitarios, al menos del Comahue, que se hayan ido de la universidad para probar suerte en otros lugares?
Mira, números exactos no tenemos, los estamos buscando, estamos rastreando. En cada consejo directivo, tenemos que rastrear cada consejo directivo la cantidad de renuncias aprobadas en los últimos meses. Tenemos algún registro del Consejo Superior, que son renuncias a cargos regulares, pero están siendo en las facultades, por ejemplo, de Economía. En el Consejo Superior tenemos registros de que mensualmente al menos hay 10 renuncias. Y después hay otras formas que no son renuncias. Son, por ejemplo, bajar la dedicación. Tengo una dedicación exclusiva, tengo el título retenido, no puedo trabajar en otro lugar. Bueno, bajame la dedicación, me quedo con 20 horas y puedo tener otros trabajos, ¿no? O compañeros que piden una licencia sin goce de haberes por 6 meses, por razones particulares, suponte, no cobran sueldo y prueban en otro trabajo. O sea, que están habiendo como distintas formas de irse de la universidad, o distintas formas de sumarle al trabajo universitario otros trabajos. Sí, pero estamos rastreando esa información. Uh-huh. Porque necesitamos la información de todos los consejos directivos de las unidades académicas.
Perfecto. Bueno, reiteranos las jornadas. Hay paro, ¿no?
Uh-huh. Tenemos paro el 19 y 20 de mayo. Estamos terminando de definir las actividades en los asentamientos, pero contarle a la audiencia y a ustedes que los paros van a ser paros activos, paros con actividades de visibilización, de difusión, así que es muy probable que se combinen con, por ejemplo, clases públicas, que aprovechemos para hacer asambleas, volanteadas, alguna radio abierta, lo que cada asentamiento vaya pudiendo concretar en su lugar. Lo vamos a estar definiendo en el transcurso de hoy, mañana, para difundirlo lo antes posible.
¿Apunga acompaña o solamente ustedes?
Mira, de paro está solamente ADUNC en esta oportunidad, o sea, solamente CONADU Histórica llamó al paro para el 19 y el 20. También es preciso decir que una reunión del Frente Sindical a nivel nacional, en la que, bueno, hubo un acuerdo en seguir... con la lucha, seguir con el frente, pero ir respetando la autonomía de cada federación, así que entiendo que el resto de las federaciones van a hacer alguna actividad de visibilización o algo por el estilo durante la semana, pero este lunes y martes hay solamente paro de ADUNC, al que se pueden adherir docentes que no estén afiliados a ADUNC también.
Bien, muchas gracias, Silvia. Feliz día entonces del docente a vos y a quienes nos están escuchando, que sean docentes universitarios. Estaremos en contacto.
Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo. Que estén bien.
Adiós.
Muchas gracias.
Estábamos hablando entonces con Silvia Brujud. Ella es la secretaria general de ADUNC, bueno, que compartía cuál es la situación de los docentes universitarios hoy en día. Y aprovecho también para mencionar algo que está pasando también en la Facultad de Ingeniería. Esto lo sé por fuente primaria, mi hermana, que estudia ahí, que hay muy pocos docentes que continúan trabajando, docentes que ya se han jubilado y no tienen para cubrir esos cargos. Nadie quiere ir, entonces no pueden tener clases, no pueden rendir los exámenes. Uh-huh. Y se quedan trabados en la carrera.
Bueno, ese es el tema, ¿no? Los estudiantes también que reciben los coletazos de estas decisiones, ¿no? del gobierno de no pagar o pagar muy mal los docentes que terminan renunciando a sus cátedras, pasa también en los colegios secundarios, y los chicos quedan ahí a la deriva, primero sin el conocimiento que se les tiene que impartir y después yendo a rendir con exigencias que no recibieron. Entonces se hace toda una cadena de lamentable de que hace poner a la educación en general en nuestro país en un nivel muy bajo, ¿no? Muy bajo.